Razones 2031, un espacio COPE realizado en el emblemático bar La Moderna, donde se dan cita las voces con más solera de la ciudad. COPE y La Moderna recopilan las razones de Jerez para convertirse en la capital europea de la cultura 2031.
Saludos y bienvenidos al bar La Moderna en plena calle Larga. Te traemos, te invitamos y procuramos degustar en el catavino de la radio un buen vino que nos permita disfrutar de la cultura de nuestra tierra en plena aspiración en la que nos encontramos de convertirnos en capital europea de la cultura. Jerez 2031, dos invitados, primeros espadas verdaderamente los que tenemos hoy junto a nosotros, en este rinconcito junto a la muralla almohade de esta ciudad que tiene mucho que contarnos. Recuerda que hacemos esto en el ámbito de aportar y que COPE está incluida entre los agentes que han de proponer iniciativas, ideas, proyectos en el marco de las ágoras social, educativa y cultural que se han creado para coordinar todas estas aportaciones. Saludos de Gabriel Álvarez, saludos también del director David Santos, que nos acompaña. De los hermanos Pacheco, maravillosos anfitriones en medio de cuyo ambiente y aquí en La Moderna pues tenemos la oportunidad de conversar, de saludar y de contar con la producción de estos espacios que si tiene los invitados que tiene es ni más ni menos que en la búsqueda de aquellos que son los amigos de la casa. Tilano, bienvenido. Sí, hola, o bien hallado.
Muy bien, buenas tardes, buenos días. Sí, siempre decimos que tenemos primero espada, hoy tenemos a Joselito y Belmonte, ¿eh? Hoy tenemos, vamos, hoy es lo mejor, vamos.
Bueno, pues vamos a disfrutar. Vamos a presentar a nuestros invitados, son Paco Lobatón. Hay poco que aportar, pero alguna cosa que quizás el oyente conozca menos, sí que subrayaremos, compañero periodista. Y ante tamaña figura, llamarlo compañero suena pretencioso.
No, pero soy un compañero.
Aspiramos a seguir creciendo, Paco. Bienvenido.
Bien hallado. Encantado de estar aquí en La Moderna, en Jerez, junto a la muralla de Almohade, como has dicho. Esto es nuestra casa.
De eso se trata. Manolo González Fustegueras, conocido urbanista, arquitecto, hombre que desde territorio y ciudad tanto sigue aportando pues al urbanismo de tantos rincones de prácticamente toda España. Hay algo que apuntar también al respecto de la aportación desde territorio y ciudad a Jerez en el marco de ese plan Jerez Centro, y por supuesto que es un hombre con una perspectiva lo suficientemente amplia de su ciudad, de Jerez, como que no podemos olvidarlo en su condición de responsable del urbanismo en la ciudad entre los años 1987 y 1994, creo. Manolo, bienvenido.
Muy bien, bienvenido, bien hallado, como ha dicho Paco. Y sí, hace tanto tiempo ya de eso.
Hace mucho, ya uno andaba por allí, muy jovencillo, pero andaba por allí.
Sí, sí, sí. Y ya es lo que significa es la edad que uno tiene ya también, ¿no? Sí.
Bueno, pues es solera. Estamos encantados con contar con la comunicación, con el urbanismo. Nosotros somos radio que se acerca a la ciudad y aquí tenemos una presencia de comunicación y una presencia de ciudad. Territorio y ciudad, precisamente, es ese marco en el que el arquitecto y urbanista Manolo González Fustegueras actúa. Paco, estamos hablando con el séptimo de 10 hermanos, hijo del jefe de silos del Servicio Nacional de Trigo.
Sí, Pedro Lobatón Herrera, mi padre, Augusto padre.
Sí. Un hombre que estudió ciencias políticas y ciencias de la comunicación. Qué oportuno tener nociones también de ciencias políticas en un momento tan complejo, ¿no?, de nuestra realidad.
Más complejo era bajo la dictadura, ¿no? Y fue muy significativa aquella experiencia porque no solo estudiamos en los libros, sino en el día a día de la lucha antifranquista en una facultad en la que, por cierto, era uno de los titulares el señor Fraga Iribarne, que daba sus clases escoltado por la policía, por los grises de entonces, ¿no? Ahí estaba plantado un gris, de forma que entrar a la clase de don Manuel había que tener ganas.
Claro. Pero Paco era un jovencillo activista, ¿no? Revuelto. ¿Hubo cárcel, hubo exilio?
Yo fui un chaval comprometido ya en Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera, en movimientos sociales, digamos, del catolicismo progresista, ¿no?, de la juventud estudiantil católica, de la juventud independiente católica y todo eso, ¿no? Con Pepe Álvarez, que era un promotor cultural, que fue uno de los primeros que puso en marcha una librería en Jerez, lo cual era meritorio, ¿no?, en aquellos tiempos. Con él tuvimos aquí un grupo de poesía llamado Génesis, con algunos miembros tan importantes, pasado el tiempo, como Francisco Bejarano y otro
Premio Nacional de Poesía.
Premio Nacional de Poesía, y alguien que está ahí muy cerquita de donde estamos hablando ahora, muy recogido, pero con una obra impresionante, sin una duda. Obra poética maravillosa. Bueno, y había otros poetas también de la militancia social, como Francisco Reynoso, ¿no?
Paco Reynoso. Sí, señor.
Yo tengo recuerdos, que no lo digo en plan de nostalgia del pasado, sino de reivindicación de un compromiso que ya nací ahí, de hacer en Pescadería Vieja representaciones teatrales con textos de Bertolt Brecht. O sea que en aquel Jerez era todo...
Todo una osadía, ¿no?
Todo una osadía, pero que a nosotros nos mantenía muy en contacto. Y por cierto, con la COPE... con la COPE, con la Radio Popular, que entonces todavía no era COPE, de Pepe Marín, pues también yo tuve la ocasión de tener una colaboración con su cuadro de actores, donde aprendí, entre otras cosas, a hablar como se tiene que hablar en la radio, porque yo, siendo un niño de Jerez 100%, hablaba como un niño de Jerez, y entonces eso no era radiable. Luego ha cambiado un poco la cultura radiofónica y los criterios.
Ese cambio es una pena. Bueno, no darle importancia a la voz.
No lo sé.
O menos importancia.
No lo sé, porque mi madre, que era de Ubrique, me decía: niño, habla más claro que no te entiendo. Entonces, si no me entendía mi madre, ¿qué hubiera sido de los oyentes de la radio, no? Si yo hubiera hablado como hablaba de chico, que debía ser una cosa prodigiosa, ¿no?
Paco. Del 68 al 70 en Radio Jerez, ahí hubo magazine nocturno, hubo musicales, hubo informativos, en los que luego la gente ya sí se ha ido encontrando más con el Paco Lobatón, que hemos reconocido en informativos de Televisión Española, de Canal Sur, y cómo no, de aquel programa, aquel Quién Sabe Dónde, que tanto sembró en un sector tan necesitado en ese momento, como es la búsqueda de personas que desaparecían y que luego ha quedado ahí un legado.
Yo he hecho un recorrido muy largo, tengo 73 años, y a veces cuando en algún acto quieren congraciarse conmigo, empiezan a contar mi vida y digo, oh, que paren, ¿no? Porque si no se va a hacer verdad ese chiste que decía, ya sé por qué hay tanto paro en España, este hombre lo tenía todo, lo ha acaparado todo. No, he tenido muchas experiencias. Mi raíz es una raíz periodística y digamos que la semilla estuvo aquí en Jerez, incluso en las condiciones en las que informar no estaba ni siquiera legalizado ni permitido, pero informábamos de lo que podíamos y cómo podíamos, y eso para mí fue la raíz, y también el compromiso social y humano, ¿no? Porque, bueno, todo empezó para mí con una campaña donde pedíamos ayuda para las personas mayores, ¿no?, a través de la radio. O sea que, fíjate, y por ahí hay un día de 1992 en que me proponen hacerme cargo de la conducción del programa Quién Sabe Dónde, y a partir de ese momento cambiaron muchas cosas en mi vida y nació un compromiso que ya es un compromiso de por vida.
¿En qué momento se encuentra en este momento ese compromiso con todo ese mundo de desaparecidos?
En plena vigencia, a través de una fundación, que es la Fundación Quién Sabe Dónde, QSD Global, Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, que ha cumplido una década de trabajo intenso en compañía de las familias de personas desaparecidas y en interlocución con los poderes que son responsables de que se pueda, por un lado, buscar a los desaparecidos y por otro atender a las familias que sufren el impacto de una desaparición. A día de hoy sigue habiendo un registro de entre 20 y 30 mil denuncias anuales de desaparición, y a día de hoy son más de 6.000 las búsquedas activas, o lo que es lo mismo, casos sin resolver de personas desaparecidas en España.
Claro. Paco, ¿qué hemos hecho al paso del tiempo y no voy a caer en la tentación de decir cualquier tiempo pasado fue mejor, pero ¿qué hemos hecho con la información, con los medios comprometidos con lo social, con la actualidad que estamos contando, que estamos vendiendo, que estamos presentando a una sociedad que necesita verdades más evidentes?
Yo creo que estamos en un cambio de ciclo muy, muy importante. Uh-huh. Estamos en pleno cambio de ese ciclo, y cuando se vive en mitad de un cambio es difícil tener una, digamos, medida exacta de lo que está suponiendo y de lo que va a suponer a futuro ese cambio. Pero es un gran cambio de paradigma. Se hace la información de otra manera porque los medios a través de los que se hace la información han cambiado. Para empezar, han entrado en juego otras fuentes de información que están en manos de los ciudadanos de a pie, y ha cambiado también la manera de percibir la información. Eso es particularmente ostensible en el caso de la televisión, pero no solo, en general. Yo creo que estamos en un gran cambio de ciclo, y el gran desafío hoy día es saber discernir la verdadera información de todo lo que no es información, es ruido o algo peor que ruido. Una información tergiversada, sesgada, bulos, patrañas, dicho en castellano, digamos, de la Real Academia, patrañas, que hay que combatir para no caer en trampas fáciles y muy peligrosas, sobre todo las que atentan a la convivencia, al respeto a los otros, y las que conducen a todo lo contrario, a la xenofobia, al odio, a la confrontación.
A los que estamos en activo, Paco, nos desangela mucho comprobar a cada paso, en cada día, pues un puñado de malos modos de proceder ante la información, y eso desangela mucho. Danos un mensaje a los que seguimos ahí y que ya tenemos años suficientes para haber conocido de algún modo otros modos de actuar.
Pues yo creo que el mensaje solo puede ser hacer el trabajo bien hecho. Uh-huh. Digamos, aplicar en el día a día los valores principales de la información periodística, que es contrastar las informaciones, verificarlas. Uh-huh. Yo hago, digamos, énfasis en el principio de que no hay una verdad con mayúscula, por lo menos para mí no existe. Uh-huh. Pero sí hay una verdad que es accesible a través del trabajo, la veracidad, que se escribe con V de verdad para quien la trabaja, y hace falta trabajarla verificando, contrastando. Yo creo que esa es la ley de oro fundamental, y si me pidieras que dijera algo más, diría que tendría que reforzarse la voz colectiva de los periodistas, del periodismo, cosa que en los últimos tiempos ha quedado bastante difuminada.
Claro. Bueno, por ir haciendo transición hacia todo lo que la cultura significa en nuestras vidas, significa en Jerez, y ojalá signifique en un futuro para una ciudad que aspira, pues, a las cosas que aspira, ¿qué papel tiene la cultura en los medios actuales?
La cultura tiene que tener un papel protagonista, y en relación a la candidatura de Jerez a la capitalidad europea en 2031, yo creo que es la verdadera razón de ser de esa candidatura. Porque creo que si algo puede darle una perspectiva de futuro a esta ciudad, a cualquier ciudad, a cualquier, digamos, organización social, pero sobre todo a una ciudad como Jerez, es la cultura. Y creo que hay que aplicárselo casa a casa, barrio a barrio. En el barrio de Santiago, donde yo vivo, uh-huh, estamos intentando hacer eso, asumirlo como un compromiso propio e intentar hacerlo desde casa, desde nuestros entornos más próximos.
Al final del programa os pediré a cada uno de los dos que contestéis a la pregunta de por qué tenemos que empeñarnos en querer ser capital. ¿Qué razones hay? Ese es el nombre de nuestro podcast. ¿Qué razones hay para que nos otorguen esa oportunidad? En cualquier caso, ¿el retrato actual de la cultura en Jerez, de la atención que le prestamos, nos hace merecedores a aspirar a ello?
Yo creo que tenemos que trabajar ese merecimiento. Uh-huh. Y tengo la impresión de que se está en ese camino. tengo esa impresión. Lo digo con humildad porque hace solo 2 años que me he reintegrado a la vida ciudadana de Jerez y por tanto no tengo el pleno conocimiento de la realidad social y cultural. Me está sorprendiendo que hay muchos focos de actividad cultural, eso es un valor positivo. La clave ahora es conectarlos bien y sobre todo orientarlos a un proyecto compartido, ¿no? Y que sea un proyecto que vaya incluso más allá de la suerte de esta candidatura.
Claro.
Pase lo que pase con la candidatura.
Bueno, pues vamos a hablar con Manolo González Fustegueras y luego tertuliamos en torno a todo ello. Es inevitable acordarnos de aquellos 80, de aquellos primeros 90 y de comprobar que efectivamente tuvimos a un joven muy talentoso en lo arquitectónico, en lo urbanístico, en el diseño de una ciudad de futuro. Se habla de Pedro Pacheco, se habla de aquellas legislaturas como las que transformaron un pueblo que llamaban Jerez en una ciudad en la que se ha ido convirtiendo posteriormente, y el papel fundamental de aquella gerencia de urbanismo fue clave, ¿verdad?
Sí, yo creo que fue una de las primeras gerencias de urbanismo que hubo en este país, en España, y tuvo un papel relevante, entre otras cosas, porque fue capaz de hacer esa transformación sacando los recursos del propio urbanismo, ¿sí? Uh-huh. Sin de traerlos de otros ámbitos de la vida municipal, ¿no? Y efectivamente fue importante, fue arriesgado, fue muy arriesgado porque desde aquí se plantearon interpretaciones de una legislación, que todavía teníamos una legislación de la época de Franco, en el año 75, muy atrevida, y al final los tribunales nos dieron la razón y eso fue una guía para incluso municipios mucho más importantes como Madrid o Barcelona, las cosas que aquí se inventaron, ¿no? Las transferencias de aprovechamiento urbanístico y ese tipo de cosas que después se pusieron en las leyes. Y sí, fue una etapa de investigación, de arriesgarse, de pelear, interesante, de la que yo me siento muy satisfecho. Pero no solo por mí, sino por todo el pequeño equipo que trabajó en aquel momento, que estaba absolutamente comprometido con las ciudades. No había descanso, ¿no? No había descanso. Por otra parte, la ciudad se encontraba bastante mal, ¿no? Entonces, hacer cosas se veía mucho porque lo que teníamos heredado era bastante cutre, ¿no? Entonces, se mejoró mucho, tuvo mucha visibilidad aquello que se hizo. Y bueno, la verdad es que estábamos contentos y yo he tenido la suerte profesional de que aquello me sirvió para que me llamaran de otros sitios también, ¿no? Para hacer cosas de esa naturaleza.
Tan cierto que el urbanismo tenía el peso que tenía en aquellas gestiones, en aquellos periodos de Jerez, años 80, primeros 90, que cuando ya hubo que gobernar de modo compartido se llegaba a decir que urbanismo era el segundo ayuntamiento, que tenía ese peso, ¿no?
Bueno, en mi opinión fue básicamente una cuestión de carácter político,
claro.
Había dos gobiernos municipales porque se decidió que hubiera dos gobiernos municipales, no porque fuera necesario que hubiera dos gobiernos municipales. Es más, mi opinión personal es que nosotros tuvimos mucho protagonismo en una primera etapa, pero en una segunda etapa urbanismo se puso a la orden de otras delegaciones para resolver los problemas que tenían. Por ejemplo, la delegación de cultura que llevaba mi amigo Antonio Reyes, ¿no? Pues para construir desde el urbanismo, resolver las necesidades que otras delegaciones no tenían, ¿no? Servicios sociales, ¿no? ¿Acordáis de los temas de rompechapines con los temas de regeneración social? El urbanismo se puso como maquinaria para ayudar a este tipo de delegaciones. Yo creo que ese también es un trabajo muy importante del urbanismo, ¿no?
¿Y hoy en día cómo ve la ciudad?
Bueno, yo creo que la realidad es que se ha transformado poco desde aquellos años. También hay que reconocer que la ciudad prácticamente estaba terminada, ¿no? Ya, así que ya, tanto que muchas veces se quería reinventar sobre lo que ya estaba hecho y algunas veces se ha producido despilfarro en ese sentido, me da a mí la impresión. Y bueno, en los últimos años yo creo que se cayó en una dinámica muy de creerse que todo era posible, en esta ciudad, y se abrió mucha mano a una especulación que cayó con la burbuja inmobiliaria, cosa que no había ocurrido nunca en esta ciudad, una ciudad que venía resolviendo 900 viviendas, 700, 900 viviendas cada año. De pronto aparece un boom que, cuando llega la burbuja inmobiliaria, cuando llega el fin de la burbuja inmobiliaria, pues nos deja un montón de cadáveres en la ciudad, y especialmente cancerígenos los del centro histórico, ¿no?
Claro.
Que poco a poco va mejorando, pero va mejorando en un sentido que provoca también problemas. Por ejemplo, se ha producido una mejora importante en el patrimonio de la ciudad histórica, pero ese patrimonio está dedicado a, no está dedicado a la vivienda, no está dedicado al alojamiento dotacional, no está dedicado a las viviendas en alquiler, está dedicado fundamentalmente a la promoción turística, ¿no? A las viviendas turísticas, a los hoteles o apartamentos turísticos. Y eso significa al final pues un problema para el centro histórico.
No le voy a pedir que me resuma el diagnóstico del plan Jerez Centro, pero sí que nos dé pistas. He encontrado un titular que parece interesante, y es que el centro podría absorber nuevas viviendas por un volumen de 603.000 vecinos. Perdón, 6.300 vecinos. Y a partir de ahí, sí, se puede decir que el centro ya va teniendo vida.
Sí, claro, es que uno de los grandes problemas del centro es, uno, está deshabitado, y otro, que las personas que lo habitan están absolutamente envejecidas. La tercera es que las rentas son las rentas más bajas de la ciudad, con lo cual estamos hablando no del centro, sino de la periferia. Lo que ocurre es que la periferia de Jerez es el centro. Bueno, eso hay que revertirlo. Y hay que revertirlo con gente, hay que revertirlo con personas. Nosotros teníamos un programa que desafortunadamente desapareció, teníamos una estrategia de meter personas en el centro histórico. De hecho, todas las promociones que se hicieron en mi época eran rehabilitaciones, intervenciones de nueva planta en el centro histórico. Vivienda protegida siempre, ¿no? Vivienda siempre, o venta o alquiler, pero vivienda protegida. Y bueno, yo creo que eso se vino abajo. De hecho, la empresa municipal de la vivienda no hace una vivienda desde hace yo no sé cuántos años, y eso se nota. Porque no pensemos que la solución de la vivienda, de las personas que necesitan vivienda, que necesitan apoyo para la vivienda, la va a resolver la iniciativa privada. No lo va a resolver. O lo resuelve lo público o no se resuelve.
Cuando hablamos del centro, hablamos en gran medida, además de la necesidad de que haya personas que lo vivan, del patrimonio, el patrimonio monumental. Vamos a estar haciendo transición hacia la cultura. El patrimonio es básico en la cultura de la ciudad, y el patrimonio, en algún ejemplo, se están dando pasos, en otro queda mucho por hacer. ¿Cómo lo valora? ¿Cómo valora el estado actual de ese patrimonio monumental?
Bueno, el tema de Jerez con el tema del patrimonio monumental es que es extensísimo. Entonces, muchas dificultades, y mucho más con las capacidades económicas que tiene la administración pública de tenerlo al día, ¿no? Por eso, en ese sentido, si un tema como la capitalidad es capaz de incorporar iniciativa privada, capital privado, la recuperación del patrimonio, pues sería ya sería un éxito absoluto de la candidatura, ¿no? Eso sería un éxito absoluto. Pero se intentan hacer cosas, pero la realidad es que es muy complicado porque el patrimonio es extenso. De todas formas, yo veo una cierta mejora, ¿eh? Yo veo una cierta mejora en el tratamiento del patrimonio. También hay mucho patrimonio, o muchas cosas que se consideran patrimonio que no son tal cual. Sí, he visto algunos ejemplos de llevarse las manos a la cabeza por algún tipo de cosas, y después resulta que esas cosas eran unas imitaciones de cosas patrimoniales que no tenían ningún valor, ¿no? Así que, en fin, mi opinión personal es que esta ciudad tiene tanto patrimonio que va a ser muy difícil que pueda pasar de él. Así que en algún momento va a tener que meterle mano absolutamente. ¿La será la ciudad o serán agentes que vengan a la ciudad? Pero tiene tanta potencia su patrimonio que no se puede pasar de él, ¿no?
Nos hacemos una idea de cuánto aprendió aquel joven Fustegueras, y de aquí proyectó en tanta presencia en otros pegous, en otras realidades urbanísticas, en otras ciudades. ¿Qué ha aprendido por ahí? ¿Qué se ha encontrado por ahí? Refléjenos un poquito lo que ha podido hacer en otras localidades.
Bueno, ¿qué me ha encontrado por ahí? Bueno, me ha encontrado por ahí algo muy importante. Es que Jerez era vanguardia, Andalucía era vanguardia, la vanguardia, solo Andalucía, y que éramos muy generosos cuando íbamos por ahí a hacer nuestro trabajo, ¿no? Y después me he encontrado experiencias muy interesantes para traer acá, ¿no? Por ejemplo, todos los temas de cooperativas que aprendí en el Uruguay, cooperativas de apoyo mutuo, cooperativas para la rehabilitación del centro histórico, algo, temas muy, muy interesantes, temas relacionados con la renovación de barriadas populares, como un compromiso entre la administración y esos propietarios ya envejecidos que ocuparon esa vivienda. Ese tipo de cosas de gestión de ese patrimonio, que también es patrimonio, patrimonio más moderno, pero patrimonio que no hay que desaprovechar, cómo se gestiona en algunos países de nuestro entorno o incluso en América Latina, me parece que es algo que también podemos importar, ¿no? Importar, aprender eso, ¿no? Yo siempre he dicho, yo he trabajado mucho en América Latina, que era como los cantos, de ida y vuelta, ¿no? Y llevábamos cosas y volvían también cosas muy interesantes.
Bueno, pues comencemos a hacer tertulia y tengamos en cuenta la necesidad de salir fuera. Manolo llega de vuelta con más aprendizaje por ahí. Paco también recorrió España, recorrió el mundo y al final termináis aquí. ¿Qué tienes Jerez, Paco? ¿Qué tienes Jerez, Manolo?
Yo no me he ido nunca, ¿eh? Yo siempre, mi punto de referencia, mi casa, mi estudio es Jerez. Yo puedo pasar muchas horas en los aviones, pero siempre mi mujer no me deja dormir fuera de casa. ¿Sí?
Yo sí, confieso que he sido nómada, he vivido en muchos lugares. Con Alfonso Pacheco hace un momento hacíamos recuento y me sale la friolera de medio siglo, o sea, 50 años desde que yo inicié mi primer viaje a Madrid, ¿no? A buscarme la vida y un poco a buscar el propio futuro, ¿no? Desde el punto de vista profesional y vital. ¿Qué tiene Jerez? Es nuestra cuna y uno vuelve al lugar donde... Dice Sabina que no hay que volver al lugar donde uno fue feliz, pero hay una canción latinoamericana que dice justo lo contrario, ¿no? Yo me quedo con la canción de Mercedes Sosa y me parece que volver a Jerez es volver a un entorno lleno de sabor a vida, de olor a belleza y de sabor también a futuro. Perdón, que me he puesto un poco cursi aquí. Ha llegado el momento de la frase. No, viene, a uno le tira, hay una carencia. Yo, es difícil de explicar, pero es sencillo. Los elefantes, dice la zoología, que vuelven a su lugar de origen, ¿no? A vivir sus últimos días de vida. Yo espero que mis días de vida sean todavía suficientemente amplios como para disfrutar de todo lo que hay aquí para disfrutar.
¿Y Manolo, que no se ha movido de Jerez?
No, yo no soy de Jerez.
¿Han venido a buscarlo?
Yo no soy de Jerez, yo soy de Sevilla, pero a los 14 años vine a Jerez y ya no me he movido de Jerez. Me cogió mi mujer, que sí es de Jerez, de la barriada de la Asunción, y no, ya no. Y no, yo aquí me he sentido siempre muy, muy a gusto, ¿no? En esta ciudad, pero nunca he querido moverme. He tenido oportunidades, me han ofrecido irme a otro sitio, incluso al extranjero, pero ya me ha parecido que este era un sitio, es la ciudad casi ideal. Cuando uno lee los manuales de urbanismo, dice la ciudad de los 200.000 habitantes, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad, bueno, una ciudad que es una pena que no la aprovechemos, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, no usemos más la bicicleta en una ciudad que es llana, que no caminemos más, que tengamos problemas con los autobuses, con el transporte urbano, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Jerez casi una ciudad ideal, ¿no? Casi una ciudad ideal. Y por eso, como yo sé de esas cosas, decidí quedarme a vivir en la ciudad ideal, ¿okay?
Quiero saber cómo sois, Paco, Manolo, como consumidores de cultura. ¿Y qué encontréis en Jerez? ¿Qué echáis en falta en ese terreno?
Bueno, la cultura en Jerez es diversa, hay muchas convocatorias, hay pocos espacios o algunos espacios tan memorables, para mí tan llenos de reminiscencia bonitas, ¿no? Como he mencionado antes, la pescadería vieja, que sin embargo son, me da la impresión, poco promovidos, ¿no? Yo he hecho en falta que esos espacios de cultura no sean más objeto de animación por parte de las instituciones, ¿no? Porque creo que hay mucha iniciativa privada, pero que trabaja en claves de bastante precariedad, ¿no? Perdón, creo que hay también todo un potencial cultural enorme en la actividad, por ejemplo, de las hermandades, que sin embargo está clausurada todo el año y solo luce el día de la procesión, que hay en las peñas, en algunas, no en todas, pero yo creo que en la mayoría de las peñas flamencas hay un patrimonio también que es cultura y que podría compartirse un poquito más de lo que se comparte. Yo creo que vamos por el buen camino. Hay mucho de qué hablar en términos de cultura en Jerez y, por tanto, de qué disfrutar.
Manolo, como consumidor de cultura.
Bueno, yo tengo una opinión más crítica en ese sentido, ¿no? No estoy de acuerdo con que falten espacios culturales. Considero que están muy mal gestionados los espacios culturales. Hay una burocracia cultural tremenda, yo creo que es. Y después me parece que somos muy repetitivos, ¿sí? Y esta ciudad, creo que lo habéis podido ver a lo largo, porque también sé yo la fauna que pasa para por aquí, así que habéis podido ver que hay muchas cosas alternativas de primer nivel nacional tienen origen en esta ciudad y que nadie conoce. Y que nadie conoce. Yo creo que ese es un despilfarro que esta ciudad no se puede permitir. Tenemos de todo, directores de cine, actores, músicos, pintores, que no hacen ni uva, ni caballo, ni flamenco, pero hacen cosas maravillosas. Y yo creo que en ese tema no estamos acertando para nada, ¿eh? Creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante por conocer y por implicar a esta gente, si es en esto de la candidatura, por implicarlas en la ciudad, ¿eh? Y yo alguna vez lo intentamos incluso que se radicara en la ciudad un pintor como Gonzalo Torné. Le dimos un solar para que se hiciera una casa y un taller a cambio, en cosas de ese tipo, creo que son importantes. No creo que estemos. Hay mucha burocracia. Se gasta mucho en promoción y poco en creación, diría.
Yo me voy, si me permite, sí, claro, a sumar a la mirada crítica, porque lo que he dicho antes es en la voluntad, que soy, digamos, de forma absolutamente incorregible, un optimista inveterado, o sea que pongo el optimismo siempre por delante, pero es verdad lo que dice Manolo Fusteguera. Y yo quisiera mencionar en esa mirada más crítica el valor que supone el Festival de Jerez, el Festival de Febrero, el Festival de Baile Flamenco, que es un patrimonio de incalculable valor y que tengo la impresión que no está siendo suficientemente cuidado. Debería ser la joya de la corona. Yo creo que es la joya de la corona de nuestra imagen en el mundo. Y de una manera, además, de interpretar el valor que es la cultura flamenca, la cultura gitana, la mejor que puede haber, ¿no? Con la llegada de grandes creadores, con el nacimiento. Es verdad que muchos de los espectáculos que se han estrenado en el Festival de Jerez luego han triunfado en todo el circuito nacional y también internacional. Yo pondría el acento en eso a la hora de hacer una crítica, que creo que es muy necesario para crecer.
Bueno, pues quiero que penséis ambos dos, y con ello prácticamente terminaríamos, ¿en qué razones tenemos para pretenderlo? ¿Qué razones tenemos para pensar que se puede conseguir? Pero seguro que Atilano, mientras tanto, tiene algo que preguntar a nuestros invitados.
Yo voy, estoy como Lolita Flores, voy a contar una anécdota.
A ver.
En el año 2000 yo le expliqué a Manolo que todavía no había hecho la obra del bar. Y le expliqué, no sé si te acordarás, Manuel, estábamos aquí los dos. Y le expliqué, mira, vamos a tirar el tabique este, vamos a tirar los techos. Y empezó a mirar y dice, venga, me parece muy bien, Atilano, tira para adelante, me parece muy bien. Y me lo dijo él. Y eso pues me dio...
Eso te envalentonó.
Claro, me envalentonó un montón. Venga, Tilano, hazlo, esto está bonito. Me parece muy bien lo que está... No sé si te acuerdas, Manuel, que fue muy...
La verdad que
no
me acuerdo.
Manolo de esas debió tener un montón.
Sí, claro. Pues estábamos ahí y yo lo expliqué, mira, puedo tirar tabique, claro. Tengo que quitar los tesios y aquí está la muralla de Jerez. Y digo, venga, pues muy bien, esto está muy bien. Hazlo, tío, hazlo. Sí, claro. Sí. Y me envalentonó, lo que lo dije. Y eso me gustó un montón.
Algo, Paco.
Bueno, el circuito. No lo hemos inventado, ¿eh? El circuito hay que aprovecharlo también, ¿eh? El circuito de Jerez, digo yo. Eso hay que traer aquí lo que hay que traer.
Bueno, Razones Jerez 2031 es el título. Razones os pedimos para esa candidatura.
Tengo la experiencia de haber colaborado en su día con la candidatura para Ciudad Europea de la Cultura de Córdoba, que quedó segunda después de San Sebastián. Todo el mundo decía que era la mejor candidatura, pero por razones políticas se la dieron a San Sebastián. Y lo que yo saqué de allí es lo que repito permanentemente. La razón más importante es el camino. La razón más importante es el camino. Y en el camino es en lo que no te puedes equivocar, porque si aciertas el camino, da igual que te veas la candidatura. Necesitas acertar en el camino, ¿eh? Y me parece que para acertar en el camino hay que estar más abierto de lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, estas ágoras están como demasiado formalizadas. Habría que abrirlo más, a ser como más abierto, más asamblea abierta, más... me parece a mí, ¿no? O sea, más fresco, ¿no? Porque claro, uno piensa que todas esas organizaciones que asisten a ese foro y a esa agra, fíjate si han tenido oportunidad de decir cosas, ¿eh? Y se la han callado y la van a decir ahora. Así que hay que buscar en otros sitios también, ¿no? Me parece que eso es importante. Y seguramente encontraremos muchas cosas nuevas en esas llamadas alternativas, muchas cosas nuevas que podrán servir a la candidatura. Pero el camino es lo importante, no equivocarse en el camino. Lo he dicho antes, menos promoción y más creación.
Paco.
Yo suscribo palabra por palabra lo que acaba de decir Manolo González Fusteguera. Creo que es vital y me parece que también es una clave muy importante que, además de escuchar en esas auras lo que se pueda plantear, quienes tienen la responsabilidad principal deben ir al encuentro de valores que están radicados en Jerez, en determinados entornos, ¿no? Estoy pensando ahora, quiero barrer un poquito para casa, para el barrio de Santiago, ¿no? El valor incalculable que hay en el barrio de Santiago tiene que ver con el valor de la convivencia, tiene que ver con una manera de interpretar la vida y de superar las precariedades que está ahí arraigada y que tiene que dar claves de futuro, no ser una mirada nostálgica al pasado, porque no hay nostalgia posible, por ejemplo, de una vida que estaba basada en la más absoluta precariedad, necesidad y explotación de toda una etnia, ¿no? Afortunadamente la historia ha virado de tal forma que esa etnia hoy tiene un reconocimiento y decir gitano es un título en Jerez en vez de ser un estigma, ¿no? Hay que ir al encuentro de ese valor, del valor de la cultura gitana, del valor de la convivencia entre gitanos y no gitanos, cachés o payos o como le queramos decir, ¿no? Para mí ahí está una de las claves seguramente esenciales.
Pues Paco Lobatón, Manolo González Fusteguera, gracias por acompañarnos hoy, que es el espacio de Razones Jerez 2031 de cierre de toda una temporada. Me vas a permitir, porque estamos a unos días del Día de Santiago, invocar al apóstol, porque está cercano, porque yo nací en el barrio de Santiago también, y porque hablaba de camino Manolo, y nadie mejor que el apóstol Santiago nos ha enseñado caminos a través de los que discurrir. Gracias por acompañarnos, que el camino hacia la decisión final de esa capitalidad sea bueno para Jerez, sobre todo porque hayamos sembrado, se consiga luego, no se consiga.
Si me permite, yo voy a invocar. Adelante. Un apóstol laico,
¿sí?
Que se llama Manuel Morao Jiménez, a quien la Asociación Unidos por Santiago va a reconocer con el primer galardón Cigüeña de Santiago, que es un galardón que nace como iniciativa de la asociación y que va a ir reconociendo a personas como Manuel Morao Jiménez. Y referiría también otro apóstol, yo creo, laico, pero importante, que Manuel Alejandro, que tiene su raíz vital en la calle Merced número 7 y que seguramente a futuro va a tener mucho que ver con el Santiago de este siglo XXI que estamos todavía intentando construir entre todos.
Pues vamos a estar muy pendientes de ese barrio de Santiago del siglo XXI que nos va a traer cosas grandes. Paco, Manolo, muchas gracias por permitirnos cerrar la temporada de un modo tan brillante, de un modo tan tan rico como es pues el que hemos vivido, ¿no? Pues muchas gracias a Tilano, Alfonso, también a los hermanos Pacheco por ser anfitriones de esta primera temporada y empezamos ya a pensar en la siguiente.
Muchas gracias.
Ya saben, en cope.es, en Razones Jerez 2031, vamos a seguir proponiendo contenidos y a lo largo del verano, aunque no haya programas nuevos, puedes ir encontrando aquellos que durante toda esta temporada hemos ido colgando. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Seguimos trabajando en pos de la cultura y ya sabes, ahora también incorporados a esas ágoras recién inauguradas.
COPE en la provincia de Cádiz.